Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Tanto Aarón como Moisés son hijos de Leví, uno de los 12 tribus, uno de los hijos de Jacob, que aprendimos en Génesis. El hermano Jesús dijo algo interesante hablando de los que están en el grupo de alabanza, de que hablaron de ellos como levitas, como personas del tribu de levitas, y en un sentido tiene razón, y vamos a estudiar en esta noche algo de los levitas. Tuvimos varios censos del ejército, y ahora están contando los levitas, y vamos a aprender de su propósito. Versículo 2. Y estos son los números de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito de Abiú, Eleazar y Itamar. Para los que han estado con nosotros algún tiempo, ¿hemos aprendido algo ya de Nadab y Abiú? Así fue, eran sacerdotes, eran hijos de Aarón. En el libro anterior, en Levítico 10, ofrecieron fuego extraño y por eso murieron. Vamos al versículo 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. No tuvieron hijos, y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Los que sirven a Dios de cerca también tienen sus tentaciones. No son garantizados de una vida sin lucha, simplemente porque tienen oficios santos. Realmente son la gente que el diablo quiere atacar, y los primeros dos sacerdotes en la Biblia se murieron. Y sabemos lo que pasó con Aarón. ¿Qué fue el pecado de Aarón? Aún más antes. Pues sí, pero algo más grave en el libro. El becerro de oro, el primer sacerdote hizo el ídolo. Entonces, simplemente estar muy cerca a Dios en su oficio no es una garantía. Vamos a continuar, versículo 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque a la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirven y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de unión, todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministran en el servicio del tabernáculo. Fue el plan de Dios tener suficientes personas trabajando en la obra de su templo para ayudar con los sacrificios, con el incienso, con el movimiento del tabernáculo. No fue el plan de Dios tener unas cuantas personas encargadas con todo ese trabajo. Vamos a ver. Había bastante personas, una gran multitud de personas, para que las cosas sean hechas correctamente. Versículo 9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Entonces, un tribu entero fue dado a los sacerdotes, y eso es el tribu de los levitas. Versículo 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejercen su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Así que tenían oficios santos. Eran sacerdotes, los que eran directamente en la familia de Aarón. Pero todos los levitas, todo ese tribu, todos trabajaron en los asuntos del templo. No formaban parte del ejército, por eso no eran contados en capítulo 1 ni 2, son contados aparte. Y mira la amonestación. ¿Qué fue la amonestación en ese versículo 10? Sí, iban a morir. Si quizás otra persona quería participar en este oficio, no teniendo una santa llamada, la pena fue la muerte. Versículo 11. Habló Además, Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando dice en lugar de, es un clave, Dios está enseñando algo de la doctrina de la sustitución. Saliendo de Egipto, cuando Dios mandó matar al primogénito de todos. Los primogénitos de los judíos escaparon de la muerte. ¿Cómo? Sí, se pusieron la sangre sobre la puerta. Eso fue la redención. Pero Dios dijo que estos primogénitos son míos. Constantemente, eso fue una ley. Y Dios está guardando esta posición de los primogénitos que se pertenecen a Él. Lo encontramos en Éxodo 13, 1 y 2, y en diferentes partes. Pero en Éxodo 13, durante el gran éxodo, Dios dijo en 1 y 2, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Fue una ley extraña, pero le recordaba a todo el mundo quién era el soberano, quién realmente estaba encargada de ese pueblo, cosa que los hombres olvidan fácilmente. Versículo 13, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifique para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. A ver, vamos a ver si alguien está poniendo atención. ¿Cuál es la sustitución aquí? ¿Cuál es la sustitución? Amén, la hermana entiende bien. ¿Está escuchando o ya tiene todo memorizado? Sí, es que Dios está diciendo, en vez de darme todos estos animales y hombres primogénitos, estoy dispuesto a tomar los levitas. Es una gran sustitución. Y esa doctrina de la sustitución es muy importante para nosotros. Cada animal, cada primogénito, automáticamente pertenecía a Dios. Si uno no quería matar su animal, tenía que comprarlo. Aunque parecía que ya era de él, pero no, siendo el primogénito, pertenecía a Dios y no lo quería ofrecer en sacrificio, lo tenía que pagar. Y por sus hijos primogénitos tenía que pagar. Hasta ese entonces, ahora Dios está haciendo algo un poco diferente. Versículo 14, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba. ¿Hay alguna diferencia entre estos levitas y el censo de los soldados? Entre los soldados eran contados, dice en 1:18, los que tenían 20 años y arriba eran contados, pero los levitas no, un mes. Todos los hombres hace un mes. Dios los quiso consagrado como Samuel, que fue dedicado al Señor desde la niñez. Muy diferente que los soldados. Versículo 16. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat, Merarí. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Libni, Simeí, los hijos de Coat por sus familias son Amrán, Ishar, Hebrón, Uziel. Y los hijos de Merarí por sus familias, Malí y Musí. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni. Y la de Simeí, estas son las familias de Gersón. Versículo 22. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Y no empieza a dormir cuando se leen los nombres. Es una prueba, como la maná. El maná no empieza a decir, no, pues estoy harto de maná. Muchos cuando llegan a esa parte del libro empiezan a decir, no, pues prefiero leer otro libro. Con paciencia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Hay aquí, dice, de ellos fueron 7,500. Bastante gente para estar encargado del tabernáculo, ¿no? Pero eran también guardias para todas las cosas preciosas. Tenían mucho oro, plata. Pero ese número que vamos a ver es increíble casi. Versículo 23. Las familias de Gersón acamparon a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los Gersonitas, Eliasaf, hijo de Elael, a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Cada cual tenía su especialidad del trabajo. Las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Aprendimos en Éxodo que estaban construyendo y desarmando ese tabernáculo cada vez que se movía. A lo mejor con todos esos hombres tenía guardias alrededor, 24 horas al día, 7 días a la semana. 27. De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Isjaritas, la familia de los Hebronitas, la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coaitas. Gracias. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guardia del santuario. Bastante gente. La familia de los hijos de Coat acamparon al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A lo mejor tenían mucho tiempo de descansar también, como nosotros, trabajando día y noche y varios trabajos, con tantas personas compartiendo la obra. 31. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tenían la guardia del santuario. De Merari era la familia de los Malitas, la familia de los Musitas, estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. En medio de todos estos detalles, hay que preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Que estamos viviendo miles de años más tarde, viviendo bajo el nuevo pacto. Bueno, según el Nuevo Testamento, nosotros somos no solamente levitas. Según el Nuevo Testamento, nosotros somos todos sacerdotes. Vamos al libro de Apocalipsis. Porque a veces, en otras tradiciones, hay personas que creen que hay una gran distinción entre laicos y clérigos. Pero eso no se ve así en el Nuevo Testamento. En el Testamento Antiguo sí, pero si alguien quiere leer en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 a 6. Amén. En versículo 6, es muy común en el Nuevo Testamento hablar así, de que somos reyes y sacerdotes. ¿En qué sentido? Vamos a investigar esto un poquito más. En 1 Pedro 2.9, si alguien quiere leer 1 Pedro 2.9 y 10. Estaba antes en el contexto hablando de cómo los judíos cayeron, eran apóstatas, pero dice, más vosotros, primero de San Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Amén. Gracias, Dolores. Así que nosotros también tenemos un llamamiento especial. Toca a nosotros cuidar la casa de Dios en tiempos modernos, anunciar la verdad del poder de Cristo en nuestra vida, cosa que muchos de ustedes ya están haciendo. Toca a nosotros presentar sacrificios, pero no de la misma manera del pacto antiguo. ¿Alguien tiene alguna idea cuál es la naturaleza de los sacrificios que nosotros tenemos que ofrecer? Alabanza y adoración. Amén. Y en el libro de Romanos habla específicamente de sacrificios que nosotros tenemos que ofrecer. Si alguien quiere leer de versículo 1 a 5 en Romanos 12. Después de dar toda la doctrina sublime del libro de Romanos, empieza a exhortar, empieza a hablar de deberes cristianos. Romanos 12, 1 a 5. Sí, 12, 1 a 5. Amén. ¿Y qué es la cosa que tenemos que sacrificar aquí? ¿Qué? Nuestro cuerpo. Eso es lo que dice en versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No estamos ofreciendo cuerpos de animales, nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Nosotros mismos. Y dice que somos parte de un cuerpo y todas las partes del cuerpo tienen funciones. Imagínense cuando usted se levanta y está durmiendo, su pie no se puede caminar, ¿verdad? Porque su pie no está funcionando. Entonces, el cuerpo necesita todo. Si usted anda en la cocina y se quema el dedo, no va a decir, pues ese dedo no me importa. No, o sea, ¡ay! Le va a cuidar y proteger. Y así está hablando de nosotros. Y después, continuando ahí en versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe. Hay hermanos que pueden profetizar en el sentido de explicar, anunciar los misterios de Dios, y lo están haciendo dentro de la iglesia, allá en la calle también. O si de servicio en servir o en enseñar. Enseña en la enseñanza, hay hermanos enseñando a los niños en este momento. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, somos nosotros llamados como los levitas a funciones especiales. No simplemente para vivir la vida para nosotros mismos, especialmente no para vivir por este mundo. Dios tiene muchos inconversos para vivir para el mundo. Están haciendo perfectamente bien. No es necesario que nosotros andemos con ellos. Hemos sido llamados con un llamamiento especial. Vamos a regresar a nuestro texto para terminar. Estamos en versículo 33. Números 3:33. Dice, de Merarí era la familia de los Mahlitas, de la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merarí. Los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6,200, y el jefe de la casa del linaje de Merarí, Surriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merarí estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus varas, sus columnas, sus basas, todos sus enseres, con todo su servicio. Eso es como hay hermanas en la iglesia que se cuiden de la Santa Cena. Cuando llegamos no estamos pensando, pues, alguien va a preparar la Santa Cena. No, hay una hermana que está dedicándose a esto. Y se llegan y todo está ahí, preparado. Y las columnas alrededor del atrio, sus bases, sus estacas, sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión, al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Ahí la amonestación de nuevo. A los que querían participar sin tener el llamamiento. Y todo tenía su función y su lugar. A veces he escuchado de que una hermana llama y dice, ¡ay, todos se fueron de la iglesia y el letrero se dejaron ahí, enfrente! He recibido llamado, una hermana viene y lo lleva a la casa porque lo que no es la responsabilidad de nadie, a veces se olvide. Entonces, unas personas lo pusieron, pero en toda la emoción del convivio, lo que sea, lo dejan. Pero así, Dios tenía todo bien organizado en su pueblo. Versículo 39. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familiares, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. 22,000 personas, hombres, niños, dedicados al cuidado de los asuntos del Señor. Una cantidad amplia para cumplir el trabajo. Vamos a la última parte, rescate de los primogénitos. Y aquí hay algunas doctrinas importantes, y con esto vamos a llegar al fin. Versículo 40 dice así, y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Cuando dice en el Testamento Antiguo, yo Jehová, Dios está afirmando su autoridad. Dios aquí está enseñando la doctrina de la sustitución. Pregunta. ¿Por qué es importante para nosotros la doctrina de la sustitución? ¿Nadie? Hay dos grandes sustituciones en la Biblia. Sí. Cuando Cristo murió en la cruz, dice, dio su vida en rescate de muchos. Fue una sustitución. Hasta cuando Adán cayó, fue una sustitución. En vez de tener una prueba individual, Dios tenía un hombre para cumplir la prueba para todos. En Romanos 5:18. En 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, porque Adán fue nuestro sustituto en la gran prueba, dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Si leen todo el capítulo ahí, está hablando de Adán y de Cristo. Y ahora, desde el Testamento Antiguo, Dios estaba enseñando el concepto de la sustitución. Pedro lo entendía muy bien. Si alguien quiere leer 1 Pedro 3:18. Amén. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es una sustitución. Es el mensaje de las buenas nuevas. Es el mensaje de la sustitución. Es muy importante. Así que Dios empezó ya en Números a hablar de la sustitución. Vamos a regresar 42 y vamos a rápidamente terminar. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar, ahí en lugar, sustitución, de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de los animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Así que pagando a Dios con levitas, con los animales de los levitas, el pueblo, los demás del pueblo no tenían que dar rescate por sus primogénitos ni por sus animales. Sus primogénitos escaparon, pero el primogénito de Dios nunca escapó de la cruz. Todo esto está enseñado aquí en simbolismo. Vamos a 46. y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, vamos a ver que no habrá suficiente levitas para pagar todo. Tomarás 5 ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario, los tomarás. El ciclo tiene 20 geras. No eran suficientes los levitas para cubrir todo. Y aquí Dios está enseñando otra cosa. La justicia estricta de Dios. Dios no puede decir, ok, págame con los levitas y lo que por lo más de no, que no tiene, olvídalo. No importa. Jamás. Jamás con Dios. Con Dios tiene que pagar todo. Es una justicia muy, muy estricta. Por ejemplo, Cristo habló de esta manera. Vamos a Mateo 5. Y si alguien quiere leer en Mateo 5:25-26. También. Amén. Cristo no dice, puedes salir de ahí cuando has pagado la mitad. Jamás. Hasta el último cuadrante. En la economía de Dios, tiene que pagar todo, completo. Y si eres una persona redimida por Cristo Jesús, eso quiere decir que la sangre de Cristo pagó por todos sus pecados. Todos. No es posible que sea un pecado fuera de ese rescate. Y esa es la razón por la duración del castigo del infierno. Para muchos hombres piensan, pues, por unos 60, 80 años de pecado, ¿se van a pasar la eternidad en el infierno? Sí, tiene que pagar por todo. Y mientras están ahí, están blasfemando a Dios y acumulando más deuda. Y tiene que ser todo. Y así es la justicia estricta de Dios. Y regresando a nuestro texto, Dios está enseñando esto. Vinieron pagando con levitas por los primogénitos. No habían suficiente y tenían que pagar cada centavo. Y el pecador que no tiene la sangre de Cristo Jesús cubriendo sus pecados va a pagar hasta el último cuadrante en el infierno. Dios no puede decir, ¿sabes qué? No importa, ya es suficiente. No puede hacerlo. Por sus características, por su justicia. Bueno, vamos a terminar. Versículo 48. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que excedan. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, al fin de cuentas, tenían bastante gente. Y también tenían bastante dinero para cumplir el trabajo del tabernáculo. Y eso es lo que Dios quiso. No quiso que sea algunas personas muriendo de hambre o bien cansado haciendo todo. Fue materiales y personas amplias para hacer todo. Doctrina. Y vamos a terminar un poco temprano hoy. Aunque Dios nos llamó por su gracia, nos llamó con un propósito. Y lo puede ver muy claro en Efesios. En Efesios 2, hay un lugar donde siempre se va por la gente que no entiendan que Dios nos ha salvado por su gracia. Muchos que crean o enseñan en sectas que el hombre está salvado por sus obras, se pueden llevar siempre aquí, Efesios 2, 8 y 9. Si alguien quiere leer versículo 8 y 9 de Efesios 2. Amén. Nuestra entrada en esta relación con Dios fue totalmente por su gracia. No hemos merecido nada. Y dice, fue por la gracia y por medio de la fe. Eso es lo que hicimos, empezar a creer. Pero dice, y esto no de vosotros. Aún la fe es un don de Dios. Porque dice, pues es don de Dios. Y como muchas sectas predican que estamos salvados por nuestras obras, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, uno pudiera decir, pues Dios debe a mí, porque mire lo que yo estoy haciendo. Y se empieza a exaltarse. Pero muchos paran ahí. Está bien, si está hablando con testigos de Jehová, se pueden parar ahí. Pero por nuestro mensaje de hoy, tenemos que mirar también al versículo 10. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que la Biblia no está diciendo las buenas obras no son importantes. Es simplemente enseñando las buenas obras no son la manera de recibir la salvación. Son consecuencia de la salvación. Son evidencia de la transformación. Eso es lo que pasa de gratitud una vez salvado. El hombre, la hermana no está obrando para comprar algo con Dios, ya tiene su salvación. Están trabajando por gratitud. Por eso dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene algo preparado para todos sus hijos. Alguna obra. Y el cristiano que está medio tibio, normalmente no está feliz. Porque Dios tiene un propósito para esa hermana, ese hermano. Y si está dentro y fuera y dentro, y con el mundo, con la iglesia, no está feliz. No está feliz en el mundo. Porque tiene el llamamiento. No está feliz en la iglesia porque siempre empieza a regresar. Pero Dios tiene algo preparado, como con estos levitas llamados a un mes a estar dedicados a Dios. ¿Cómo debemos de responder? Tenemos que preparar. Vamos al segundo Timoteo y vamos a terminar con esto. Estamos terminando ya. Segundo de Timoteo 2. Es temprano, dos versos más. Segundo de Timoteo 2:15. Amén. Todos ustedes están aquí en un estudio de la Biblia. Dice, procura con diligencia. Hay muchos hermanos que no entienden la palabra diligencia. Si van a servir al Señor en algo, será por casualidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No tiene que avergonzarse, no tiene que decir, ah, ¿dónde está esta... ese verso? No, creo que está en Mateo, no, está en Lucas. Está preparado. Si quiere aconsejar un hermano, si quiere defender la fe en contra de una secta, si quiere ayudar a evangelizar a alguien, está preparado. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Conoce la palabra de verdad. Está, su mente está bañada en la palabra de la verdad, está saturada con la palabra de la verdad y fácilmente pueden hablar con gente sobre la verdad. Un último verso, también en 2 Timoteo 3:16. Continuando la misma exhortación, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Y aquí cuando dice perfecto, quiere decir maduro, totalmente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Y voy a decir que cuando dice, a fin de que el hombre de Dios también aplica a la hermana, porque... en Tito 2, ahí que tenemos también enfrente, dice en 2:3 de Tito, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, etcétera, maestras del bien. Hay hermanas también que enseñan a la iglesia, en la iglesia. Entonces, toda la escritura inspirada por Dios, eso es la razón de que estamos estudiando hasta el último rincón del Testamento Antiguo. Creemos que hay algo en cada parte. Hay partes difíciles, hay partes muy interesantes, pero queremos estudiar todo. Bueno, con esto vamos a cerrar. Si tú no sabes tu lugar en el reino de Dios, lo que Dios tiene para ti, quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Podemos ver alrededor los hermanos que salgan, Señor, testificando, evangelizando, saben, hay tanta necesidad en todos lados. Hay tantas familias sufriendo, Señor. Hay tanta necesidad de consejería, de luz en ese mundo oscuro. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, a seguir adelante, firmes en su aprendizaje de tu palabra, Señor. Asistiendo, Señor, con regularidad, leyendo en la casa, Señor, orando, participando en alabanza. Oh, Padre, sigue prosperando esta obra tuya, para que podamos dar a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.